Quisiera que por favor imaginaran conmigo por un momento que un periodista de alguna revista famosa o de algún canal de televisión se te acercara para entrevistarte. El tema de la entrevista es: si tuvieras la oportunidad de escoger, ¿qué elegirías? Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿qué escogerías? Este periodista entonces empieza su entrevista con la siguiente pregunta: si hubieras tenido la oportunidad de elegir, ¿en dónde habrías escogido nacer? Tu respuesta quizás sea que te hubiera gustado nacer en Mónaco, en París, en Londres o en una de las mansiones de California, dependiendo de tus gustos. A todo esto suponemos que habrías elegido nacer en el mejor hospital, bajo el mejor cuidado de los mejores médicos. El periodista entonces pasa a hacerte una segunda pregunta. Si hubieras tenido la oportunidad de elegir, ¿de qué nivel económico te hubiera gustado que fueran tus padres? Y tu respuesta, sin titubeos, habría sido que hubieras preferido que fueran padres de una posición económica bien alta. Habrías escogido vivir con la garantía de que nada te haría falta, ni a ti ni a los tuyos. Una tercera pregunta que te hace es la siguiente: si tuvieras la oportunidad, ¿qué ocupación escogerías para desempeñar en la vida? A lo que respondes: me gustaría ser presidente o el dueño de una gran empresa multimillonaria, arquitecto más famoso del mundo o simplemente un buen ejecutivo. Si pudieras escoger, ¿qué tipo de amigos te gustaría tener? Es la siguiente pregunta. Y contestas: me gustaría tener amigos influyentes, inteligentes, educados y poderosos. Después te pregunta: ¿y qué lugares del mundo te gustaría visitar? El mundo entero. Visitaría China, conocería Australia, tomaría un safari por África, Europa sería mía. ¿Y cuántos años te gustaría vivir? Por lo menos 90 y de los mejores, en salud y sin oposición ni tribulaciones. Y así podemos continuar imaginándonos preguntas y dando las respuestas que más probablemente las personas contestarían. Todos contestarían lo mejor porque se creen lo mejor. Nadie escogería conforme a lo que merecemos, sino siempre lo mejor. Pero la realidad es que no tenemos la libertad para escoger lo que queramos. Sin embargo, hubo alguien una vez que tenía todo el derecho de escoger lo mejor. Una persona que no solo tenía la libertad de escoger lo mejor, sino que también se merecía lo mejor: el Señor Jesucristo. Pero nos narran las Escrituras que sus elecciones fueron completamente distintas a las que acabamos de plantear. No escogió nacer en Roma, la gran capital del Imperio Romano de aquellos días. No escogió nacer en Atenas, la gran capital de la cultura, ni siquiera en Jerusalén, sino que nació en Belén. Allí nació y en las condiciones más incómodas que nos podemos imaginar. Su hospital, un maloliente pesebre. No se enteró la alta sociedad, sino solo un grupo de pastores de ovejas de la región. ¿Y qué familia fue la que escogió? José y María. Una familia pobre. Dice la Escritura que cuando ellos fueron a hacer la presentación de su hijo al templo, presentaron un par de tórtolas o dos palominos. Y en Levítico capítulo 2 encontramos información que nos dice que el requisito era un cordero de un año y un palomino o tórtola. Y aclara: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas y dos palominos. De manera que esta familia no tenía lo suficiente ni siquiera para comprar un cordero. Y por eso María tomó e hizo esta presentación. Y Juan Carlos Rael, comentando sobre este pasaje, él nos dice: la pobreza fue la porción de nuestro Señor en la tierra desde los días de su temprana infancia. Fue cuidado y atendido como un bebé por una mujer pobre. Pasó los primeros 30 años de su vida sobre la tierra bajo el techo de un hombre pobre.
No necesitamos dudar que Él comió la comida de un hombre pobre, que vistió la ropa de un hombre pobre, que hizo el trabajo de un hombre pobre y padeció en todos los problemas de un hombre pobre. Tal condescendencia es verdaderamente maravillosa, tal ejemplo de humildad sobrepasa el entendimiento del hombre. Su ocupación fue ser carpintero y siempre fue reconocido como el hijo del carpintero. ¿Qué tipo de amigos escogió? Escogió pescadores pobres sin letras y del vulgo y se le acusó de ser amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué lugares del mundo visitó? Bueno, cuando aún era un bebé, la familia tuvo que escapar a Egipto para que no lo mataran. Creció en Nazaret, un lugar del que se decía que no podía salir nada bueno. Y cuando estuvo ministrando, sus viajes eran ir a Capernaum, a Judea, a Betania, etcétera, sin salir de Palestina, siempre predicando el Evangelio, y no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Y cuántos años escogió vivir? Mucho menos de que muchos de los que están aquí sentados hoy. Algunos calculan que murió aproximadamente a los 33 años, y precisamente por aquella muerte declarada maldita en las Escrituras, la muerte de cruz. ¿Cuán distinto es el camino que escogió nuestro Señor al venir al mundo y hacerse hombre? ¿Cuán distinto el camino que nosotros escogeríamos? Y es ese camino el que Pablo nos presenta en Filipenses capítulo 2 como el camino imprescindible para que la iglesia se mantenga unida. El camino de la humildad, el camino del olvido personal, el camino del servicio. Nos encontramos estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses y ahora mismo estamos considerando el capítulo 2. Y el apóstol, en su cuidado pastoral por esa amada congregación, les escribe tratando con uno de los asuntos más prácticos de la carta, el tema de la unidad en la iglesia y el requisito imprescindible para el mantenimiento de esa unidad. Les exhortó enfáticamente a trabajar juntos para lograrlo en los primeros 4 versículos del capítulo. Y ahora, a partir del versículo 5 del capítulo 2, recurre a la mayor de todas las motivaciones que podía utilizar para mover el corazón de estos hermanos: el ejemplo de la humillación de Cristo. Y hermanos, nos encontramos en este capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, con el ejemplo más humillante de humildad. El ejemplo más humillante de humildad. Él ya les describió gráficamente aquella humildad necesaria para que todos estén unidos como una congregación de hijos de Dios, y ahora les presenta el mejor ejemplo en el que esa gracia puede ser contemplada. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dividiremos esta sección en 3 partes para su consideración. En primer lugar, la gloria esencial y exclusiva de Cristo en el versículo 6. Luego, la doble humillación de Cristo en los versículos 7 y 8. Y finalmente, la módica humillación del creyente en el versículo 5. Esta tarde nos detendremos a estudiar el significado doctrinal de las palabras y de las frases de este pasaje de una manera más particular. Pero por ahora queremos transmitir la esencia o el mensaje principal contenido en el denso lenguaje, en el rico lenguaje que Pablo utiliza en esta porción. El propósito principal de esta porción no era llenar la cabeza de los hermanos de esa iglesia con información doctrinal sobre la persona de Cristo, sino moverles a la unidad cultivando la humildad imprescindible para ello. Sin embargo, aún utilizando este lenguaje tan denso y nosotros dedicarnos a considerar lo que esto implica en la vida de la iglesia, lo estudiaremos esta tarde con la ayuda del Señor y explicaremos todo lo que este lenguaje quiere significar y la importancia de la teología en este sentido. Pero Pablo utiliza todo este lenguaje difícil en sí mismo para traer un punto. Hermanos, debemos cultivar la humildad y para ello necesitamos ser humildes como Cristo. Este es el punto. Veamos pues en primer lugar la gloria esencial y exclusiva de Cristo. Versículo 6. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una de las cosas que quiero explicar en el sermón de esta tarde es la razón por la cual prefiero la traducción de las versiones inglesas King James y New King James, y estas versiones lo traducen este versículo de la siguiente forma: haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús, quien, existiendo en forma de Dios, no consideró un hurto el ser igual a Dios, pero se hizo a sí mismo como alguien sin reputación, tomando la forma de un siervo y viniendo en semejanza de hombre. No consideró un hurto el ser igual a Dios, pero se hizo a sí mismo como alguien sin reputación, tomando la forma de un siervo y viniendo en semejanza del hombre. Lo que el texto está subrayando en este versículo 6 es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, era Dios por derecho. Por derecho. Él no consideraba que estaba apropiándose de un título que no le pertenecía cuando él decía que era igual a Dios. No consideró un hurto el ser igual a Dios. Eso era suyo. La expresión "no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse", tan interesante como puede sonar en el contexto, no es la traducción más natural de la palabra griega original, y puede prestarse aún a malos entendidos teológicos, como trataremos de explicar más luego. Lo que Pablo está describiendo en el versículo 6 es el estado en el que existía el Hijo de Dios cuando tomó la acción del versículo 7. El versículo 7 nos describe que Él se despojó a sí mismo. ¿Y en qué condiciones existía Él cuando se despojó a sí mismo? Existiendo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, siendo igual a Dios y estando bien consciente de que era igual a Dios, tanto que no consideraba como que esto fuera un hurto de un derecho que le pertenecía solamente a Dios y no a Él. Entonces, en medio de esa situación, Él dice: me voy a despojar a mí mismo. ¿De quién está hablando este pasaje aquí en Filipenses 2? Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. ¿Quién se despojó y se humilló? Fue Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16. Si alguien que trabaja limpiando cloacas nos dice que se va a humillar cambiándole el pañal a un bebé, ¿no veríamos tal cosa como algo extraordinario? Si un limpiabotas se ofrece para limpiarle sus zapatos a su papá, tampoco parece algo extraordinario. Pero si se nos dice que quien se humilló fue Dios, entonces el ejemplo es extraordinario. Porque el ser que está supuesto a recibir toda gloria, alabanza y loor ha condescendido para con los hombres, humillándose. Y si el texto nos está diciendo que Dios se humilló, ¿de qué posición y de qué gloria fue que Él descendió? ¿Qué podemos decir del Hijo de Dios antes de la encarnación? Por un lado, según a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero dice que Él se hizo pobre, siendo rico, teniéndolo todo, siendo el dueño del universo, vino como un hombre pobre para enriquecernos a nosotros. no le hacía falta absolutamente nada. Vivía en una relación perfecta en la Trinidad, en la casa de su Padre. Creo que citar la oración de Cristo de Juan 17, versículos 4 y 5, es más que suficiente. Cuando el Señor orándole a su Padre le decía, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él existía en una plena gloria. No nos necesitaba a ninguno de nosotros en plena comunión íntima con el Padre y con el Espíritu Santo. En una perfecta bienaventuranza. Todo lo que se dice de la gloria de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se dice también de la gloria del Hijo de Dios. La gloria que se describe en Éxodo, en Reyes, en Isaías, en Ezequiel, es la misma gloria que tuvo la segunda persona de la Trinidad antes de la Encarnación. Y viviendo en esa gloria, se despojó y se humilló a sí mismo. Como dice Warfield, en la calma inconmensurable de la bienaventuranza divina, permitió que entrara este pensamiento: voy a morir por los hombres. Viviendo en perfección, en un gozo que no le hacía falta absolutamente nada, en un perfecto contentamiento en su relación con su Padre y con el Espíritu, se despojó a sí mismo y se humilló. Esa es la gloria esencial y exclusiva de Cristo. Estamos refiriéndonos al ser más majestuoso e impresionante que existe en el universo. De Él es que estamos hablando. Pero veamos lo que enseñan entonces los versículos 7 y 8. Habiendo visto la gloria esencial y exclusiva de Cristo, veamos entonces la doble humillación de Cristo. Lo que Pablo ha hecho ahora en el versículo 6 fue elevarnos y elevar nuestras mentes hasta donde más no pueden comprender la grandeza de Dios en todos sus atributos. El Dios eterno, santo, 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 omnipresente, omnisciente, se despojó y se humilló a sí mismo. Y ahora Él se va a encargar, habiéndonos elevado hasta las elevaciones más altas de los cielos, a descender hasta las profundidades más grandes de la tierra. Versículos 6, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo presenta una doble humillación. Hay algo que el Señor hizo existiendo en forma de Dios y algo que hizo estando en la condición de hombre, si observan el texto. El versículo 7 presenta una de las acciones y el versículo 8 presenta la otra acción. Primero, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, encarnándose. Y luego, estando en esa condición, se humilló a sí mismo, sometiéndose a la muerte por crucifixión. El primer acto de humillación lo realizó estando en la condición de Dios con toda su gloria y majestad. Es por eso dice, existiendo, siendo en forma de Dios, consciente de su igualdad con Dios, se despojó a sí mismo. En esta condición realiza la primera acción. La segunda condición es, estando ya en forma de hombre, en forma de siervo, aún se humilló a sí mismo más todavía. Después de haberse humillado, haciéndose como uno de nosotros, y como uno de los más humildes de nosotros, se humilló hasta el punto de morir por otros. En el versículo 6, Pablo nos elevó hasta lo sumo. El ser supremo, el más majestuoso y glorioso del universo, se despojó. En los versículos 7 y 8, nos desciende a las partes más bajas de la tierra. Nos lleva abajo, hasta niveles de profundidad que ningún hombre ha experimentado nunca jamás. El que está en una gloria que ningún hombre puede nunca tocar jamás, descendió a un estado de humillación que a ningún hombre le tocará jamás, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Noten que hay un énfasis en lo que él hizo, que lo que él hizo, lo hizo voluntariamente. Dice, él se despojó a sí mismo. Si alguien despoja a alguien, bueno, es algo que simplemente tiene que someterse a esa realidad de lo que pasó. Pero si alguien decide despojarse a sí mismo, entonces voluntariamente esta persona se está humillando. Tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice el texto. Ahora, por esta expresión, por semejante a los hombres, de ninguna manera Pablo está refiriéndose a que él parecía ser un hombre, pero que no lo era. No, su humanidad es completa. El énfasis de Pablo es que Cristo, siendo Dios, ahora venía a ser visto físicamente como un hombre común. Si alguien lo veía como bebé, lo que veía esa persona con sus ojos era un bebé y no otra cosa. Cuando lo vieron como niño, lo que las personas veían era un niño y no otra cosa. Fue visto como los hombres suelen ser vistos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vemos a aquel, dice el autor de Hebreos, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Él fue hecho semejante a los hombres, y al ser hecho como uno de nosotros, dice la Escritura que fue hecho un poco menor que los ángeles. Su humillación, el ser que creó los ángeles, fue hecho un poco menor que los ángeles. El solo hecho de tomar una naturaleza humana era humillación suficiente. El solo hecho de hacerse hombre. El que nos hizo del polvo, sabiendo que somos polvo, vino a ser uno de nosotros. Lloró como niño, gateó como niño, jugó como niño. Trabajó como hombre, se cansó como hombre, tuvo sed como hombre. Y solo podemos tener una pequeña idea de lo que significó para el Hijo de Dios venir a tomar la naturaleza humana consigo. Tener ahora una naturaleza humana con Él para siempre. Su humanidad ahora siempre estaría con Él. Y tanto parecía un hombre que las personas que le vieron no creyeron que Él era Dios. De lo tan hombre que parecía. No todos vieron que Él es sin pecado y por eso le acusaron de ser un bebedor de vino, blasfemo, demoníaco, rebelde y violador del día de reposo. Era 100% hombre y las personas le vieron como 100% hombre. Cuando hizo milagros, los hacía con un propósito muy particular y no para evitar las necesidades humanas. Por eso, teniendo hambre, no convirtió las piedras que se convirtieran en pan. No hizo que las piedras se convirtieran en pan. Teniendo el hambre. Y sufrió el rigor de lo que era tener y pasar hambre. Sufrió el rigor y experimentó lo que era tener sed. Por eso, cansado, le pidió agua a la mujer samaritana. Hasta el agua tenía que pedirla. Consciente de quién él era. Ustedes ven en capítulo 4, versículo 6. Juan 4, versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, estaba cansado del camino. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eres tú la que tienes que pedirme a mí. Ahora, yo me estoy humillando y te estoy pidiendo agua a ti. Dice versículo 11, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¡Sí, lo era! ¡Claro que lo era! Pero parecía como que no. ¿Qué nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Consciente de que él era el dador de una agua que da vida eterna a los hombres, le pidió agua a una mujer porque tenía sed y estaba cansado. No se libró ni siquiera a sí mismo de la agonía de Getsemaní, ni de la burla y de los azotes de los soldados, ni de la muerte de cruz. En el capítulo 18 de ese mismo evangelio, versículo 19, dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Aquel que podía simplemente extender su mano y decir: desintégrate, recibió una bofetada y lo recibió como un hombre. Eso es lo que pensaban, que era un hombre. En el capítulo 19, versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, burlándose, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el hombre. He aquí el hombre. Su nombre y nada más. Burlado, abofeteado por los hombres. Ciertamente se despojó a sí mismo. La frase forma de siervo que aparece en este pasaje, tomando forma de siervo, está en contraste con existiendo o siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, siendo Dios, se hizo siervo. Se hizo un siervo. Existiendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y así como es Dios con todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios, se hizo un siervo con todas las cualidades que hacen que un siervo sea siervo. Un siervo. Y esto nos lleva al versículo 8, que nos presenta su doble humillación. Su doble humillación. Dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estando ya en la condición de hombre, ya eso es humillación. Ya eso es humillación. Pero estando en esa condición, es que se dice que se humilló a sí mismo. No solo se hizo hombre, sino que decidió nacer y vivir como un hombre sin importancia. La mayor parte de su vida la pasó en el anonimato, la mayor parte de su vida. Tanto vivió como cualquier hombre que las personas no podían creer que el hijo de José, el carpintero, estuviera haciendo milagros y declarando ser el Salvador del mundo. No puede ser. Voluntariamente se sometió a vivir bajo la maldición que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 3, 19. Allí estuvo él haciendo todo lo que un carpintero hacía. No hizo ninguna obra digna de ser recordada por la humanidad como carpintero. Miren aquí, aquellas obras que yo hice, ¿no? Ciertamente no fue una profesión que trajo abundancia a su hogar. Ni siquiera pudo ahorrar durante todos esos años de trabajo como para comprar una casa donde vivir. Aún en la hora de su muerte le encomendó al apóstol Juan el destino de su madre. Y no solo no tenía ahorros, tampoco tenía suficiente efectivo consigo mismo como para pagar el impuesto de 2 dracmas que aparece en Mateo capítulo 17. Sin lugar a dudas, tú y yo tenemos más de lo que él tuvo mientras vivió aquí en la tierra. No vistió ropa de marca, escogió no nacer en la época de los automóviles y de las computadoras, escogió no nacer en la época de los baños cómodos y privados, nunca probó un vaso de agua con hielo, ni una malteada de chocolate. Y no porque estas cosas son malas ni pecaminosas en sí mismas, sino que él decidió humillarse a sí mismo hasta en eso. Y no llegó a disfrutar de cosas que tú y yo hemos disfrutado. No conoció lugares que tú y yo hemos conocido, aunque sea por documentales a través de la televisión. No lo conoció. Nunca vistió como tú y yo lo hacemos. Se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, siendo hombre, el ser más majestuoso del universo, que se humillara siendo como un hombre, ya es suficiente. Pero estando en la condición de hombre, ahí es que comenzó su humillación. Y descendió aún más todavía, hasta morir en la cruz del Calvario. Por eso le llamo una doble humillación. O sea, siendo hombre, se humilló hasta el extremo. Hubiera sido humillación que se hubiera hecho simplemente hombre. Aún habiéndose hecho como el hombre más rico del mundo, ya hubiera sido una humillación extraordinaria. Pero no fue eso. La segunda de la persona de la Trinidad se encarnó. Y sin embargo se humilló doblemente. Y de nuevo se enfatiza que lo que hizo, lo hizo él mismo, voluntariamente. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Dice Warfield que las palabras no pueden pintar adecuadamente la profundidad de la humillación que se encuentra en este pasaje. Ni tú y yo podemos entender qué implicó para la segunda persona de la Trinidad humillarse haciéndose hombre y siendo hombre humillarse todavía más. No podemos entenderlo. Infinito y a la vez un infante, eterno y sin embargo nacido de una mujer, todopoderoso y aún así dependiendo del pecho de una mujer, sosteniendo el universo y necesitando ser cargados en los brazos de una madre, rey de ángeles y sin embargo el supuesto hijo de José, heredero de todas las cosas y a la vez despreciado como un carpintero. ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? Hasta la muerte de cruz. No hay cosas que enciendan más la indignación de los hombres que cuando una persona inocente es juzgada y culpada. Eso indigna. Y ciertamente es de indignarse. Pero Cristo no solamente fue juzgado y condenado siendo inocente, sino que Él aún se le hizo un complot en contra de él por odio y aborrecimiento. Porque una cosa es ser juzgado y condenado como un hombre inocente, pero que los otros piensan que ciertamente lo cometió. Y otra cosa es que sabiendo que no lo hizo, aún así querer hacerle daño y llevarlo a la muerte de cruz. Ese tipo de muerte fue la que él llevó. La muerte de cruz no tenía buena fama. ¿Quiénes morían allí? ¿Morían los criminales? Y lo que el Señor nos está diciendo es, yo estuve dispuesto a llevar sobre mí la reputación de un criminal por amor a vosotros. El criminal era Barrabás. Yo me puse en el lugar de todos los que están representados en Barrabás. Todos nosotros, ¿cuál era nuestra reputación? Nacemos en este mundo llenos de pecado. Criminales delante de la justicia de Dios. Y Él ocupó nuestro lugar. Se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por amor a los suyos, en lugar de ellos. Bajo la ley romana, solo los esclavos y los malhechores más viles sufrían esa muerte. Algunas formas de muertes violentas son repentinas y sin dolor, pero la cruz era una tortura intensa y prolongada que ha sido llamada mil muertes en una. Y aquel que no consideró un hurto el ser igual a Dios, porque era su propiedad, es su propiedad por derecho, se humilló hasta el punto de la muerte de cruz, la cual no solo incluía los sufrimientos físicos, sino también la ignominia pública de morir entre dos ladrones. Otro ladrón más. Pero no solo esa ignominia, sino también aquella experiencia que le llevó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tan intensamente, dice John Needy, buscó los asuntos de los otros, tampoco estuvo atado a lo suyo propio, que colocó un velo de carne sobre su gloria y descendió a la tierra. Y no solo eso, sino que cuando estuvo en la tierra se humilló a sí mismo a un grado menor y sufrió la ignominia y muerte de una ejecución pública. Tan solo se tiene que mencionar que se atrapa a alguien que supuestamente robó algo, que ya la reputación de esa persona quedó en entredicho. Pero allí estaba muriendo nuestro Señor. El ejemplo que Pablo nos está dando en este pasaje, hermanos, no es el ejemplo de Timoteo, y él lo va a dar más adelante en el capítulo. Él nos está dando el ejemplo más extraordinario de humildad, el ejemplo más humillante de humildad. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Sí, yo sé, mi hermano, muy posiblemente te sepas de memoria este pasaje. Que el Espíritu de Dios nos permita vivir de memoria lo que aquí se dice. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Es el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, consciente de su identidad, no consideró un hurto el ser igual a Dios. Él sabía muy bien quién Él era. En la plena conciencia de su majestad, se humilló a sí mismo. Y se humilló por amor a los suyos, dice el versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un amor por los suyos de una manera particular. Para preparar mi propio corazón, ayer en la noche escuchaba un sermón del pastor Bill Hughes de Escocia, un sermón que el Señor utilizara para impactar mi corazón hace unos años atrás. Yo quise volverlo a oír, basado en Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y él explicaba el significado de esta frase, como había amado a los suyos. Y él daba la siguiente ilustración, dice: yo viajé hace unos días atrás de Glasgow a Liverpool, unos 300 kilómetros de distancia, para ir a visitar a un lugar de ancianos, a una mujer que ya prácticamente no tenía su razón consigo, no me reconocía, una mujer que no podía comer bien, había que darle la comida. Yo tenía que limpiar la comida cuando no entraba, y todo esto lo describe de esta forma. Las personas que me veían allí, cuando ven relacionándome con una mujer que ni siquiera me reconoce, ¿qué pensarían? Dice, y si supieran más aún que vengo de 300 kilómetros de distancia para regresar el mismo día otra vez, 300 kilómetros más, pensarían que estoy loco. Pero después decía él, pero esa mujer era mi madre. Y como éramos míos, yo estoy dispuesto a por ser por esta mujer que me parió cualquier cosa. Y si tengo que dedicar el resto de mi vida para atenderla de esa manera, lo hago. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cuando Cristo depositó su amor en su pueblo, nos amó como suyos. Como suyos. Limpiar los pies de los sucios apóstoles no fue nada comparado a lo que Él iba a hacer luego en poco tiempo por ellos en la cruz del Calvario. Aquí ellos estaban orgullosos y no querían limpiarse los pies los unos a los otros. ¿Quién? ¿Quién es que va a limpiar? ¿Quién es que va a limpiar? Dios, Señor, si yo no solamente estoy dispuesto a ustedes a limpiar los pies, es que yo voy a morir por ustedes. Es dispuesto a dar mi vida en sacrificio por amor a los míos. Los suyos, del mismo vientre prácticamente. Cristo nos considera a sus hermanos. Y los demás que están a nuestro alrededor son nuestros hermanos. El Señor se humilló y sirvió, limpió aún los pies de Judas que estaba allí presente. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, versículo 12, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que también, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, la bienaventuranza recae sobre nosotros cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos. Siendo que ese es el ejemplo que tenemos, que es el ejemplo de Cristo, Dios sobre todas las cosas, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, el que se humilló y se hizo hombre, y sirvió a los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el límite de nuestra humillación? ¿Hasta dónde es que debemos pensar que debemos humillarnos? ¿Debemos poner un límite hasta aquí y no más? Yo sé que sabes que no debe haber límites para nuestra humillación. El asunto es que cuando llegue la hora de la verdad y de tomar las decisiones, debes acordarte de que esto no es una opción, es un mandamiento del Señor. Y como Él sabe la naturaleza corrupta que tenemos, el ejemplo que nos dio es el de su Hijo Jesucristo, para que no haya excusas, para que nunca pienses que te has humillado demasiado. No importa lo que tengamos por derecho ni lo que seamos por derecho, nuestro deber es humillarnos y ser los siervos los unos de los otros, como Cristo se despojó a sí mismo y se olvidó de sí mismo para servir a los demás, para morir por los demás. Así Dios nos manda al olvido personal de nosotros mismos para servir a los otros. Y hermanos, habiendo estudiado aún la semana pasada cómo debemos nosotros estimar a los demás como superiores a uno mismo, cómo debemos nosotros olvidarnos de nuestras propias cosas buscando lo de los demás y no lo nuestro. Hermanos, ¿no sentiste tú tu propio orgullo surgiendo en tu propio corazón esta semana? ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer con esto? ¿Por qué Pablo trae este ejemplo? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La módica humillación del creyente. La módica humillación del creyente. Versículo 5. Pablo ha dicho todo esto para dar la exhortación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Somos llamados a reproducir e imitar la humillación de nuestro Señor. Y sin embargo, no podemos sino describir toda humillación nuestra como módica en comparación. Aun si esta actitud crece en nosotros hasta niveles que pocos alcancen, realmente nuestra humillación es sumamente pequeña y hasta insignificante en comparación con la humillación de Cristo. Y esto es así por el hecho de que no tenemos que descender de donde Él descendió, como por el hecho de que nunca vamos a poder descender hasta niveles hasta los que Él descendió. Estamos llamados a tener la misma actitud que hubo en Cristo, pero a la vez reconocer que siempre nos quedaremos cortos y que nuestra humillación es prácticamente nada en comparación con la suya. Y eso, hermanos, debe hacernos pensar qué insensatez atrapa nuestros corazones cuando no nos queremos humillar. ¿De qué gloria es que no nos queremos despojar? ¿A qué lugar de humillación que no merezcamos es que no queremos descender? ¿Por qué rehusamos tanto humillarnos? Debemos humillarnos como Él, ese es nuestro deber. Y sabemos que nunca nos humillaremos exactamente como Él. Y sin embargo, ahí está nuestra renuencia a humillarnos y a descender al lugar que nos corresponde. Si es difícil explicar la encarnación del Señor y su humillación cuando se hizo como un siervo, mucho más difícil es aplicarlos a nuestras vidas conforme a la intensidad que este pasaje lo presenta. Es comparativamente fácil reconocer que Cristo es el ideal de una vida cristiana que se sacrifica a sí misma por los demás. Una persona que se ha despojado de todo egoísmo, eso es relativamente fácil comparado con lo que es aplicar eso a las relaciones de la vida. La relación entre los esposos, la relación entre los padres y los hijos, la relación entre los compañeros de trabajo, la relación entre los compañeros de estudio, la relación entre los hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera. A la hora de aplicar el asunto es distinto. ¿Qué nos está requiriendo este pasaje? ¿Qué es lo que inmediatamente debemos poner en práctica en nuestras vidas cuando nosotros conocemos el ejemplo de nuestro Señor? Lo que requiere de nosotros y de todos nosotros, sin excepción, es que vivamos una vida de completo sacrificio personal. No solo de un poco de autonegación para de vez en cuando sentirnos que estamos actuando cristianamente, sino de aquel sacrificio personal en el que el ego queda crucificado, dispuestos como siervos a ir hasta la muerte por amor al Maestro, aun si Él así lo requiere. Menos de ahí no es tener la actitud de Cristo. Menos de ahí no es lo que este pasaje nos está pidiendo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, no otra. Lo que se nos manda es que tengamos la actitud y la mente del Señor. Y cuando pienses que llegaste, ese es el momento en que la perdiste. Cuando te veas que vas a defender tus derechos, recuerda que a Cristo le injuriaron y le golpearon injustamente. Recuerda que Cristo le lavó los pies a los apóstoles, incluyendo a Judas. Recuerda que prefirió sufrir el infierno que tú mereces, sufriendo el abandono de su Padre en la cruz por tus pecados. ¿Puedes tú soportar los pecados de tus hermanos? Si Cristo pasó por alto tus pecados, no puede tu amor cubrir multitud de faltas. Hijos, la próxima vez que vayan a exigir algo a sus padres, recuerden cuál fue la porción que escogió el Hijo de Dios. Porque solo por la razón de que estás lleno de egoísmo, solo porque estás inflado de ti mismo, es que piensas que tienes el derecho de tener cosas y de disfrutar cosas. El solo hecho de que te hayas desayunado y que sepas que tu comida está garantizada una vez te vayas de aquí, ya eso te hace una persona privilegiada. El solo hecho de que tengas más que un vestido, más que una camisa, más que un pantalón, te hace una persona privilegiada. No son las cosas que merecemos, porque si tuvieras lo que mereces, estarías en el infierno, como estaría yo en el infierno si tuviera lo que mereciera. ¿Cuántas quejas, cuántas envidias, inconformidades detiene la aplicación de este ejemplo de nuestro Señor en nuestras propias vidas? Recordemos que la humildad de la que Pablo habla aquí es una humildad que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino de los de los demás. ¿Qué hizo Cristo? Se vació a sí mismo para servir a otros. El egoísmo que le habría llevado a alejarse del mundo, porque estos hombres hacen tantas cosas que me hacen sentir mal. No, se acercó aún más y más a ellos, tan y tan cerca que murió entre ladrones. Y si esta misma actitud opera en nosotros, no nos llevará a alejarnos de las personas, sino a acercarnos a ellas. Donde los hombres sufran, vamos a querer que haya consuelo. Donde haya dificultad, vamos a estar allí para ayudar. Donde haya fracasos, estaremos allí para levantar. Donde haya éxito, estaremos allí para regocijarnos. No seremos indiferentes a las circunstancias o los asuntos de los demás. Nos identificaremos con sus esperanzas, con sus temores, con sus anhelos y sus desalientos. Como dice Warfield, esto significa que no debemos vivir una vida, sino miles de vidas, atándonos a miles de almas por los filamentos de una compasión tal que sus vidas vienen a ser nuestras. Significa que todas las experiencias de los hombres golpearán nuestras almas y batirán y azotarán estos duros corazones nuestros hasta hacerlos adecuados para su hogar celestial. No una vida, no. Miles de vidas, porque las vidas de los demás son nuestras. Si Cristo se acercara hoy físicamente a nosotros y nos pidiera que hiciéramos algo por Él, seguramente diríamos que por Él estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que nos pida. ¿Dio su vida por nosotros? Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Sin embargo, lo que Él nos pide es que lo hagamos por este hermano que está aquí, por aquella hermana que está allá. Eso es lo que Él nos pide. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo nos pide, hazlo por aquel, hazlo por aquel. Señor, es que Él y yo no nos llevamos muy bien. No me cae muy bien, a mí no me gusta su forma de ser. Por ti, Señor, cualquier cosa, pero por esa persona, Él y yo tenemos inconvenientes. No somos compatibles. Tal actitud no fue la que hubo en Cristo Jesús. Porque fue precisamente cuando tú eras su enemigo, cuando tú no le caías bien, cuando no le gustaba tu forma de ser, que se hizo hombre y murió por ti. Y lo que Cristo nos pide aquí es, ve tú y haz lo mismo. Nunca perderemos tanto por amor a Él como lo que Él dejó por amor a nosotros. El himno nos dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Y tú? ¿Qué das por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti. ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué placeres mundanos dejas tú por Él? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor. ¿El qué? La plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Hoy y cada día debemos elegir entre vivir como gusanos orgullosos, que siendo de la tierra y estando formados por el polvo de la tierra, queremos volar como ángeles y ser estimados como ángeles, o vivir según el ejemplo que el excelso y todo glorioso Cristo nos dejó al humillarse. Cada día nos traerá muchas ocasiones para decidir entre una cosa y la otra. Decíamos en nuestro sermón anterior que la humildad eleva la opinión que tenemos de los demás. Y ciertamente Cristo tuvo una opinión extremadamente elevada de los suyos como para morir por ellos. ¿Cuán valiosos nos consideró? No siendo nada. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Y si Cristo pudo estimar a los suyos como superiores a Él mismo, entonces para nosotros no debe ser tan difícil, porque Él estimó a seres muy inferiores para servirles. Nosotros somos todos gusanos de la misma especie y debemos servirnos los unos a los otros. La humildad también nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos. Ahí en Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora, Señor. Yo creo que yo no voy a pasar por eso. Eso es, va a ser mucho sufrimiento, va a ser mucho dolor. Y pasar yo por la separación de ti, Padre eterno. No, Señor, líbrame de esto. No. Su alma estaba turbada. ¿Y qué diré? ¡Líbrame! ¡Sálvame de esta hora! Dice: más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para esto he llegado. Se olvidó de sí mismo. Por amor a su Padre y a los suyos. Y así lo hizo Cristo aún en Getsemaní, mientras el peso del mundo entero estaba sobre sus hombros. Estaba pensando en sus discípulos para que no entraran en tentación. Juzga tú entonces si el problema nuestro no es que nos estimamos tanto, que pensamos que merecemos más de lo que tenemos, teniendo más de lo que Cristo tuvo. Que merecemos un mejor trato de los demás, siendo tratados mucho mejor de lo que el mundo trató a Cristo. ¿Quieres saber qué tan inflado estás de orgullo? Compruébalo. Cuando hay una oportunidad de servir a tus hermanos, mientras todos están esperando que el otro sirva primero, ¿qué tan presto estás a tomar el lebrillo y la toalla para limpiar los pies apestosos y sucios, iguales a los tuyos, de tus hermanos? Que Dios use una y otra vez el ejemplo del Señor para desinflar el egoísmo y el orgullo que crece constantemente en nuestros corazones. Y a ti, mi amado amigo, que nos visitas sin Cristo, ciertamente tú piensas que el mundo gira alrededor de ti. Ciertamente tú piensas que hay cosas que no valen la pena por amor a Cristo abandonar de este mundo. Mira qué fue lo que el Hijo de Dios hizo. Tú piensas que si hubiera habido otra manera de salvar el alma de los hombres de la condenación en el infierno, Él no hubiera buscado esa manera. Pero no. Precisamente el único camino era el camino de la humillación, y de ese tipo de humillación, porque es imposible, aparte de lo que Cristo hizo por ti, que tú te salves por lo que tú haces. Es imposible. Y mi amigo, si tú desprecias semejante oferta de salvación, ¿qué castigo tan grande será el del infierno? Hay personas que piensan que el fuego que se abre en la escritura del infierno es un fuego simbólico. ¿Y saben qué? Ciertamente simbólico. No es fuego literal. Si fuera fuego literal, las personas estarían bien. Será el fuego de la ira de Dios.
Y las personas en aquel día en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Estar ardiendo en un fuego literal y en una olla de aceite hirviente. Y no en el fuego de la ira de Dios para los que menosprecian el sacrificio de su Hijo Jesucristo cuando se hizo como uno de los hombres y murió en la cruz del Calvario. Amigos, no hay otro camino que el camino de la humillación. Y si Dios llama a los suyos a humillarse estando en el camino para la vida eterna, ¿no piensas que tú debes humillarte también delante de la presencia del Dios majestuoso que tienes tu vida en sus manos, en arrepentimiento y fe para la salvación de tu alma? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo.